yo no sé si los oyentes más talluditos del programa y especialmente de la máquina de discos recuerdan que hubo un tiempo en este país donde había falta de libertad y por decreto ley los españoles y las españolas teníamos que, pues eso, hacer que creíamos en Dios, ir a misa, confesar, a las vísperas, al homenaje. Bueno, estas cosas que tiene la liturgia católica y que respetamos sin ningún problema, pero bueno, que la traigo al recuerdo porque seguramente que Manolo también recordará que en aquellos tiempos, cuando éramos niños, Manolo, nos obligaban a guardar silencio, a no armar mucho jaleo, a no poner la radio y en todo caso a escuchar música generalmente religiosa, porque si no era pecado. ¿Te acuerdas?
Me acuerdo perfectamente. Buenas tardes, Félix. Me acuerdo perfectamente, sobre todo de las torrijas.
De las torrijas, sí. De las que hacía tu madre y las que uno se buscaba después por la calle y por los garitos.
Y bueno, los viernes potaje.
¿Por qué cuento todo esto? Pues lo cuento porque, lejos de la música lánguida, la religiosa, la tristona, que los niños teníamos que escuchar sí o sí, hoy Manolo Fernández, como si quisiera hacer un guiño al pasado, trae exactamente todo lo contrario.
La máquina de discos, del enfoque con Manolo Fernández.
Aquí también se nota la llegada de la primavera. No es que dejemos la música y vayamos a dedicarnos a la floristería o a la simple contemplación de los paisajes, no, ni mucho menos en absoluto. Se trata de, sin olvidar esas raíces norteamericanas que son el sello de esa sección, utilizar ese puñado de monedas de cada viernes, en irnos muchos años atrás y revivir los sonidos de los que, en fin, conocemos y se conoce como el rockabilly. Todo esto tiene que ver con el hecho de que durante esta semana se han cumplido 65 años desde que se grabase en un estilo de Hollywood, en un estudio de Hollywood, en la Dorada California, uno de los grandes clásicos de ese estilo. Podéis elegir una camisa de manga corta, pantalón pitillo, vestido, swing, chupa de cuero, chaqueta de leopardo, recogerte el pelo, atesarte el tupé, pero sobre todo, escuchemos a Eddie Cochran.
Son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
Sí, sí, parece mentira. Han pasado, el martes pasado en concreto, 65 años exactos desde que Eddie Cochran grabara en el Gold Star Recording Studios de Hollywood en California esta canción llamada Summertime Blues, que compuso, por cierto, junto a su manager Jerry Capehart. Una canción que es en realidad una pelea veraniega de un adolescente con el mundo que le rodea, con sus padres, con su jefe, hasta con el congresista se peleó, porque lo que quería era ver a su novia y trabajar menos. Eddie Cochran era un nativo de Albert Lee en Minnesota, pero con toda la familia se mudó a California. Allí formó un grupo con un par de amigos de la escuela y durante una de sus actuaciones encontró a Hank Cochran, que luego más tarde se convertiría en uno de los míticos compositores de la música de country y a quien Willie Nelson ha dedicado precisamente su último álbum. Y empezaron a cantar como los Cochran Brothers. Era un soberbio vocalista. Tocaba muy bien la guitarra y era guapo como Elvis.
Bueno, pues guapo como Elvis también. O sea, que tenía casi todo.
Y con tupé.
Y con tupé, claro. Eddie Cochran. Bueno, pues Eddie se unió a Jim Vincent. Vincent, ¿este Vincent es al que alude Don McLean en American Pie?
No. Vincent al que alude Don McLean es Vincent Van Gogh, el pintor.
En la letra de American Pie, el día que murió la música, Yo creo que hace una referencia...
Hay una referencia a tres artistas que también dos canciones de Eddie Cochran estaban dedicadas a ellos. Eran el Big Bopper, Buddy Holly y Ritchie Valens.
Bueno, pues tengo un pequeño lío. Sí, efectivamente, Vincent es una canción dedicada a
Van Gogh.
A Van Gogh, que es una canción maravillosamente hermosa. Muy hermosa. Bueno, pues, como digo, Eddie Cochran, Jim Vincent, otro de los grandes pioneros del rockabilly, se hicieron muy, pero que muy amigos y compartieron algunas aventuras personales y musicales. Incluso fueron protagonistas de un trágico accidente de tráfico que acabó con la vida del primero de ellos, ¿no?
Cierto, fue en Londres y a partir de aquel momento, además, una lesión que ya tenía el propio Jim Vincent en una pierna le dejó cojo definitivamente para el resto de su vida. El Salón de la Fama del Rockabilly, que es una organización y un sitio web que se lanzó en el año 1997, involucra a todos los grandes nombres y personalidades del rockabilly. Tiene su sede en Nashville y el 16 de noviembre de aquel 1997 se entregó el primer certificado de inducción a ese Salón de la Fama. Uh-huh. Y fue precisamente para Jim Vincent. Viva Blula, un tema mítico de la historia del rock and roll, firmado por Jim Vincent, un nativo de Norfolk, en Virginia, y también por su manager. Era una manera de que los managers se llevaban un tanto por ciento. Bill Sheriff Tex Davis, una composición que se inició en el año 55, cuando el artista se recuperaba de un previo accidente de moto en su ciudad natal. Jim Vincent, en el año 59, se fue a un programa de rock en la televisión británica, donde aparecía regularmente, y a partir de aquel momento intentó convencer a su buen amigo Eddie Cochran de que se fuera para allá para hacer una gira. Y justamente en Londres, en abril de 1960, la novia de Eddie Cochran, Sharon Shelley, y el propio Eddie Cochran junto a Jim Vincent tuvieron un accidente que fue trágico para él y casi lo fue para Vincent. She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, 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 more. Be-ba-ba-ba-lula, she's my baby. Be-ba-ba-ba-lula, I don't want my baby.
Mira que la versión de Lennon es buena, pero claro, esta es la que mola, la verdad.
Es
la de Jim Vincent. ¿Eh?
Bien es cierto que a los Teddy Boys, uh-huh, que era como se llamaban a los rockabillys de Gran Bretaña, les gustaba muchísimo el rock and roll. Y, por supuesto, los Beatles en sus inicios estaban inclinados muy directamente a ese sonido. Buddy Holly, Chuck Berry, Jim Vincent, Carl Perkins, Buddy Holly, y lo vuelvo a repetir porque es uno de mis favoritos, fueron la inspiración de todos aquellos.
Bueno, la historia, la verdad es que la historia lo que dice es que la primera vez que se utilizó el término rockabilly fue en una nota de prensa que hablaba precisamente de Viva Palula, de Jim Vincent. ¿Sería bueno echar la vista atrás, Manolo, y saber algo más sobre esto?
Bueno, el rockabilly es posiblemente el estilo más antiguo de la música de rock and roll, por decirlo así. Se remonta a principios de la década de los 50 del siglo pasado, naturalmente, en Estados Unidos y especialmente en las zonas del sur. Podríamos decir que es una mezcla entre el country y el rhythm and blues, lo que lleva a que se considere pues como rock and roll clásico. También se habla de una mezcla con el bluegrass y con el country. El término rockabilly en sí es un acrónimo de rock, de rock and roll, y hillbilly, que era como se llamaba a los vaqueros que venían de las colinas, uh-huh, en aquel momento. ¿Cuándo fue la primera vez que se hablaba de rockabilly en una canción? Bueno, dicen que el primer disco que contenía aquella palabra era Rockabilly Gal, que se publicó en noviembre de 1956, pero los hermanos Burnett habían estado tocando una canción llamada Rockabilly Boogie desde 1953. Este era el Rock and Roll Trio, un grupo de rockabilly estadounidense formado en Memphis, en Tennessee, durante la década de los 50. También se les conoció como Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio y Johnny Burnett Trio. Los miembros eran Dorsey Burnett, su hermano menor, Johnny, y un amigo, Paul Burlinson. Los dos primeros nacidos en Memphis, y el segundo era de Bronxville, también en el estado de Tennessee, que se mudó a Memphis con su familia en el 37.
Sintonías, músicas provocadoras, me imagino que una puesta en escena también provocadora, movimientos de caderas que gustaría un poco a los papás y a las mamás.
Y a los realizadores de televisión
también,
menos.
No están mal acostumbrados, claro, ya me imagino. Esta música parecería, no lo sé, en Memphis, en Tennessee, años 50, música de comunistas, supongo, o de gente...
Bueno, no gustaba mucho, a las emisoras generalistas no les gustaba demasiado. Pero evidentemente la gente joven estaba deseando que las cosas cambiaran, claro, y sobre todo poder tener un diferente sonido al que estaban acostumbrados a escuchar en las gramolas de los padres, en las cintas que escuchaban en la radio, y lo que pretendían era un evidente cambio.
He dicho música de comunistas por lo subversivo del término en Estados Unidos, que luego los comunistas en la Unión Soviética... prohibieron los Beatles, o sea que, en fin, ¿qué vamos a contar a los oyentes?
Paul McCartney grabó precisamente en Rusia su disco más genuino relativo al rock and roll.
Al rock and roll, en Rusia, para resarcir, supongo. Vamos, escuchando los temas del rockabilly, es evidente que también nos pica la curiosidad, cómo no, sobre cuál fue la primera canción del estilo, aunque pareciera lógico que nos remontáramos a Bill Haley y su Rock Around the Clock, el gran clásico del rock and roll. Pero tengo la impresión de que Manolo Fernández no está tan de acuerdo con esto.
Vámonos 3 años antes, si acaso.
Sí, a ver.
Y nos vamos con una canción llamada Rocket 88, que es un tema que se grabó por primera vez en Memphis, en Tennessee, en marzo del 51. Aquella grabación se acreditó como Jackie Brenston and the Delta Cats, pero en realidad eran Ike Turner y sus Kings of Rhythm.
You've heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along.
Ahí está Rocket 88, Jackie Brenston and the Delta Cats, como decíamos, Ike Turner, después, posteriormente, marido de la propia Tina, y un disco editado en single en el mítico sello Chess, que alcanzó el número 1 de las listas de Rhythm and Blues.
V8 motor is smart and designed, black convertible top and the gals don't mind. Sporting with me riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow!
Bueno, muy poquito después de la aparición de este Rock 88, Bill Haley, que era el líder de una banda de swing del oeste de Estados Unidos, grabó una versión de este Rocket 88 con su grupo, que entonces se llamaban los Saddlemen. Se le considera una de las primeras grabaciones de rockabilly también reconocidas. Le siguieron luego versiones de Rock the Joint, Real Rock Drive, Crazy Man Crazy, y definitivamente en el año 1994, y tocando con un grupo bajo el nombre de Bill Haley and His Comets, aparecería Rock Around the Clock.
Bueno, pues qué maravillosa historia para dejar las cosas claras de algo que yo particularmente no conocía y que está bien ordenar además un poco las ideas acerca de un fenómeno como este. Dentro de los grandes clásicos hay nombres tan sonoros como el de Carl Perkins, uno de los grandes favoritos y posiblemente el que mejor resume ese encuentro del rock con el hillbilly. Por cierto, lo que viene a continuación debe ser como la resurrección en el en los evangelios, ¿no? Es una de las canciones míticas, solemnes, que uno no puede olvidar y que no se va de esta tierra sin haber bailado en alguna ocasión, seguro.
Seguro que seguro. Todo el mundo ha sido capaz de bailar esto.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but get off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe.
Estamos a mitad de noviembre del año 1955. Carl Perkins grababa esta canción emblemática, Blue Suede Shoes, en los estudios, ni más ni menos que de Sun Records, en la ciudad de Memphis. Y muy pocos meses después se convertiría en todo un clásico del rock and roll, porque llegaba, ni más ni menos entonces, al segundo puesto de las listas de Estados Unidos. Pero hablando de la canción, la leyenda dice que en la época en que Carl Perkins, Elvis y Johnny Cash y otros miembros del famoso programa de radio Louisiana Hay Ride estaban de gira, el hombre de negro le dijo a Carl Perkins, le contó una historia, vaya, sobre un aviador negro al que conoció cuando estaba destinado en Alemania y que solía referirse a los zapatos del uniforme como los Blue Suede Shoes, y le pidió que compusiera una canción. En realidad eso es leyenda, porque la canción la escribió Carl Perkins después de escuchar a una pareja de adolescentes en un baile. Uh-huh. Y no tenía papel. Escribió la letra en un saco.
Los zapatos de gamuza azul, Manolo, que han sido versionados hasta la saciedad, ¿no?
Hasta la saciedad por todo el mundo.
Desde Elvis hasta los más grandes del rock and roll, ¿no?
Exactamente. Es que, cuidadito, puedes hacer cualquier cosa, pero no me pises los zapatos azules de gamuza.
De gamuza azul. Celebrar los 65 años de la grabación de Summertime Blues nos ha permitido echar aquí una mirada al pasado y reencontrarnos con un género como el rockabilly. Así que sería bueno, Manolo, ver cómo aquellos sonidos fueron modernizándose según pasaban los años, claro.
Nos podemos ir, si te parece, prácticamente al final de la década de los 70. Vinieron en 1980 a tocar a nuestro país. Lo hicieron en una emisora de Radio Amiga, en la SER, en Radio Madrid en concreto, en un programa llamado El Gran Musical. Un domingo tocaron ni más ni menos que en el Cine Consulado de Madrid.
En Antón Martín.
Y yo los estuve viendo, los Stray Cats. Solamente un trío, pero sonaban como un regimiento, está claro. Stray Cats, posiblemente a nivel comercial, de los más exitosos dentro del rockabilly. Ellos se formaron en el 79 en Long Island, cuando Brian Setzer se asoció con dos compañeros de escuela que se hacían llamar Lee Rocker, que hace unos meses estuvo tocando en Madrid y sigue teniendo una fortaleza y toca el contrabajo de una manera espléndida, y Slim Jim Fatton. Rock This Town fue el segundo sencillo de la banda americana, lanzado en enero del 81, y con la curiosidad de que apareció antes en Europa que en Estados Unidos. Aquí una cosa curiosísima, Félix. Los amantes de los videojuegos tienen que conocer esta canción. Los que hayan jugado con el Guitar Hero Second, el Elite Beat Agents, o uno que está basado en una película, Cars, de Pixar, del año 2006. Rock This Town, los Stray Cats, incluidos como canción, una de las 500 más importantes de la historia del rock and roll, en su Salón de la Fama.
Oye, estos Stray Cats en el cine Consulado, en Antón Martín, en el gran musical de aquella cadena SER de los años 70, ¿no?
80 ya.
¿Quién presentaba aquello? ¿Castaño?
No lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que quien hizo posible que vinieran fue Rafa Rever.
Rafa Rever, claro. Efectivamente, es que Rafa Rever tenía todos los contactos. Yo también estuve en alguna velada del gran musical ahí. Y otra vez estuve en la discoteca Rabbit, puede ser, me parece, en Irene Slava. En la calle Irineslao,
claro,
me parece.
En los principios, prácticamente.
Era una criatura sí. Y por allí me dejaban pasar de vez en cuando. Sí. Bueno, hemos escuchado varios ejemplos del mejor rockabilly en los que los hombres han sido protagonistas. Casi nadie duda de que Elvis Presley es el rey del rock and roll, pero tenemos que preguntarnos por la reina, por esa voz femenina que arrasó con todo. ¿Quién es la reina?
La reina del rockabilly es una mujer pionera de un terreno que durante mucho tiempo parecía vedado para ellas, como es el rockabilly. La reina indiscutible sigue siendo Wanda Jackson. Está cerca más o menos de cumplir 84 años. Se llama Wanda Jean Jackson, nativa de Mould, en el estado de Oklahoma. Debutó en 1954, pero sus grabaciones para Capitol fueron las que consiguieron que todo el mundo la tenga considerada como la reina del rockabilly. Ha visitado España en diferentes ocasiones y, desde luego, como ejemplo de su poderío, tenemos esta canción que Elvis Presley había grabado para la película Loving You, con el simple título de Party. Pero ella lo incluyó en su álbum de debut un año más tarde y lo llamó Let's Have a Party.
Pues en aquellos tiempos las mujeres no lo tenían nada fácil en el mundillo musical, no lo tuvieron nada fácil y sin embargo muchas de ellas lograron establecerse como favoritas de una juventud que buscaba otros sonidos que les diferenciara de la herencia musical de sus padres. Y algunas de ellas, Manolo, algunas de ellas comenzaron su carrera siendo verdaderamente unas niñas, ¿no?
Pero unas crías. El ejemplo más evidente es el de una vocalista nativa de Atlanta, en el estado sureño de Georgia, que vino a tocar a nuestro país, por cierto, en una ocasión, y que fue una auténtica niña prodigio que puso en problemas a los dueños de los locales donde actuaba, porque era menor de edad, pero muy menor de edad. Hay una canción del año 1967 que siempre ha ido asociada a esta artista de Georgia, a la que cuando debutó la llamaban Little Brenda Lee. Su nombre es ese, Brenda Lee. Nos puede parecer mentira, pero esta es la voz de una niña de 12 años llamada Brenda Lee, con una canción como Dynamite. Ella medía por entonces 1,45 m, siempre ha sido muy, muy pequeñita, pero cuando aparecía en el escenario era la revolución absoluta. La llamaban en un principio Little Brenda Lee, posteriormente, después del éxito de este Dynamite, pasó a ser Little Miss Dynamite. Es la primera mujer que logró pertenecer al Salón de la Fama del Rock and Roll y de la Country Music, pero es que también está en el del Rockabilly.
Bueno, pues ahí estaba Brenda Lee para despedirnos ya. Agotamos nuestros 30 minutos antes de que vengan los de las cinco letras. Los 30 minutos, la media hora por esta semana. Me gustaría que tengamos, Manolo, algún recuerdo para algún músico de fuera de Estados Unidos que ha hecho rockabilly del bueno. Es evidente, desde luego, que los Beatles en sus comienzos adoraban a los pioneros del rock and roll, pero para ponerlo más difícil, podíamos intentar, ¿qué te parece que fuera una mujer?
Venga, vamos con ello. Pues nos vamos hasta Dublín, nos vamos hasta Irlanda y nos vamos con una mujer que ha sido, yo diría que parte responsable del resurgimiento del interés europeo por el rockabilly, Imelda May. Así sonaba Imelda May en su debut hace ya 20 años. El disco se reeditó en 2007, pero lo primero que conocimos fue este Johnny Gotta Boom Boom.
Bueno, Manolo, que nos tenemos que marchar, querido.
Vámonos ya.
Bueno, hemos huido de aquellos fantasmas del pasado cuando éramos niños, Manolo y yo, y hemos convertido los días, ya estamos prácticamente en la Semana Santa, en un festival de sonidos y de rockabilly del mejor. Así que gracias por el regalo, Manolo, que tengas buena semana de vacaciones y desde todo punto de vista, el emocional, el espiritual, el religioso, el filosófico, el que tú quieras. Feliz resurrección, querido amigo.
Igualmente, y prudencia en la carretera. Queremos que volváis a sintonizarnos el viernes después de Semana Santa.
Y ahora, las cinco letras.